Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Siempre pasa lo mismo. El debate lo gana siempre el tuyo. Anoche, al término del especial de A3 Media, un buen amigo me llama y me pregunta, objetivamente, ¿para ti quién ha ganado? De entrada, ojo, 9,5 millones de espectadores, casi el 50%, ¿eh? Pero en cuanto a la pregunta, ¿quién ha ganado? De verdad, más allá de lo clásico, que si hay que regular los debates por ley, que si por representación parlamentaria o por encuestas, que si en un medio público o privado, me pregunto si alguien cambia el voto después de un debate como el de ayer. A mí me da que no. Otra cosa es el voto del indeciso. No me refiero al voto del quien lo oculta, que sabe lo que va a votar pero no lo dice, no. Me refiero al que no sabe qué va a hacer. Dicen las encuestas que cerca del 20% aún no sabe qué votar. Quizás a esos les ayuden los debates, o como pudo pasar ayer, les ayuden a seguir igual. Entrando a los protagonistas del evento, el principal actor fue el ausente. Tengo dudas. El que diga lo contrario, en fin, tengo dudas. Pero visto lo visto, yo personalmente creo que Rajoy tenía que haber ido al debate. Porque creo que es mejor que los otros tres. Y porque creo que hay momentos en los que los buenos jugadores tienen que aparecer. No vale meterle 4 al Geta. Hay que metérselos al Barça. Porque si no, te los mete él. Seguro que los estrategas del PP lo explican, lo analizan con mil y una teorías de politólogos. ¿Pero qué quieres que te diga? A mí me gustan los que arriesgan. No los amarrateguis. La vice triunfó cuando no ejerció de vice. Daba la sensación de que el corsé del cargo le impedía ser ella misma. Quienes la conocemos, sabemos que estaba actuando. Y solo ganó cuando fue natural. Como lo debe ser en casa o en el curro. Yo me pregunto por qué no le metió los dedos a casi todos en la llaga. En la herida de los pactos Podemos-PSOE, por ejemplo. Es como si no quisiera pisar callos. No lo entendí, no lo entiendo. Por cierto, se confirmó, y yo mismo se lo pregunté a Rajoy, que la corrupción es el gran lastre del PSOE, del PP, perdón. Es lo que ha perjudicado al PP. Pedro Sánchez dominó la escena por planta, por pose, pero tiene un serio hándicap. Un peso enorme en la mochila. Una carga bestial que lastra al PSOE y que sale en las encuestas. Ese lastre es ZP. Lo siento. La herencia recibida por todos y por el PSOE también. El desastre económico y el nulo discurso territorial. Sánchez estuvo serio en lo internacional, pero en lo económico es que es imposible. Sigue arrastrando un mochilón con letras grabadas, grandes, la Z y la P. Albert Rivera se mostró incomprensiblemente nervioso. El discurso del desmarcarse de Pepe y PSOE estuvo bien planteado, pero de verdad pareció que tenía el baile San Vito. Te fijabas más en el vaivén que en lo que decía. Y Pablo Iglesias, me confirmo, en que dando clase tenía que ser un palizas impresionante. Una clase, un mitin. Un cierre de curso, una cursilada insufrible. Hasta la pose era el típico profesor intimidador. Está rulando por ahí un meme de estos, en el que aparece el candidato de Podemos con una tarjeta en la mano, una escena de ayer, y la frasecita, la burbuja que sale, dice: tengo chopito, bravas, calamares, boquerones. Lo han clavado. Pablo Iglesias es el típico que arrasa entre los suyos, pero que a base de cambiar de chaqueta y de vender motos, no arranca un voto más. En concluyendo, que para ti gano el tuyo y para tu vecino el suyo. Ni valen los sondeos que se hacen post-debate, ni nuestros supuestos juicios de analistas. Los debates, a verlos, tiene que haberlos, ¿eh? Pero me hubiera gustado otro escenario. Me hubiera gustado, por ejemplo, ver en la actuación a otro protagonista, el que no se presentó. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde como todas. No te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Blanca María Pol. Hola Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Pues la última hora nos llega desde Turquía, donde han muerto 6 menores afganos al naufragar la lancha en la que viajaban. Entre los menores además había un bebé. Y hasta ahora estamos pendientes de la Plaza de España en Roma, donde el Papa asiste al homenaje a la Inmaculada Paloma García Ovejero.
Sí, reza en silencio ahora mismo delante de la estatua que se sitúa a los pies de la Embajada Española ante la Santa Sede. Le ha pedido a la Virgen María que sea la esperanza de una vida mejor, libre de esclavitud, también para los que vienen de tierras lejanas buscando paz y trabajo. Así rezaba el Papa a la Virgen.
Madre Inmaculada, porque en este camino de reconciliación tú no nos haces andar da soli.
Te damos gracias, Madre Inmaculada, porque en este camino de reconciliación no nos dejas andar solos, sino que estás cerca de nosotros en la dificultad. Con estas palabras rezaba el Papa a la Inmaculada.
La joven detenida en Fuerteventura, acusada de yihadismo, está volando en estos momentos hacia Madrid para pasar a disposición judicial. Ella y un catalán en Mataró, también detenido esta noche, estarían supuestamente integrados en el Daesh.
Puso en marcha una web para la colaboración ciudadana. Hoy el ministro Fernández Díaz decía que ha sido todo un éxito.
Ya son en estos momentos más de 50 las investigaciones que previamente evaluadas y valoradas por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado han sido trasladadas ya a los servicios encargados de la lucha antiterrorista, a las unidades de inteligencia, porque efectivamente podría tratarse de personas ya inmersas en procesos de radicalización terrorista.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Los cuatro líderes políticos que participaron anoche en el debate electoral están convencidos de haberlo ganado. En el mediodía COPE hemos preguntado a los expertos. Nuria Moreno.
Según Iván Redondo, experto en comunicación política en Redondo y Asociados, la ganadora real fue Soraya Sáenz de Santa María y el moral, Pablo Iglesias. El perdedor, dice, fue Pedro Sánchez y así valoraba el papel de Albert Rivera.
Todos creíamos que íbamos a ver a un Albert Rivera que tenía que parecer Obama, pero no fue Obama. Fue una persona que la vicepresidenta del gobierno, con unas expectativas más bajas en torno a ella, le batió y le superó. Por eso ella ganó el debate.
Sobre las consecuencias en el voto que puede generar el debate, Redondo señala un repunte del PP y de Podemos.
La bolsa sigue cayendo, ya por encima de los 2 puntos, y el petróleo está en mínimos desde el año 2009. Fernando Mañueco.
La bolsa se va hasta 9.830 puntos. Caen todos los grandes valores, en especial los bancos, las constructoras y las empresas relacionadas con las materias primas, cuyos precios siguen bajando. Se deja notar la débil demanda de China. El mineral de hierro cotiza en mínimos de 10 años. El barril de petróleo se paga a menos de $40. Es su precio más bajo desde febrero del año 2009.
3 equipos españoles cierran hoy su participación en la fase de grupos de la Champions. Luis Munilla.
El Real Madrid, que ya no se juega nada porque está clasificado como primero de grupo, recibe al Malmo de sueco. El Atlético de Madrid también está clasificado para octavos, pero tiene que ganar al Benfica en Lisboa si quiere ser primero de grupo. Y el presidente Enrique Cerezo lo ve así.
Yo creo que la verdad, estamos haciendo una gran temporada. Hay que reconocer que el trabajo que se está haciendo es muy bueno, tanto en la Liga como en la Champions. Y hoy intentaremos rectificar todo esto, pues haciendo un buen partido e intentando ganar.
El Sevilla ya está eliminado de la Liga de Campeones, pero busca su clasificación para la Europa League. Así que tiene que ganar a la Juventus en el Pizjuán y esperar que el Borussia Mönchengladbach no le gane a domicilio al Manchester City. Todos los partidos en tiempo de juego, que hoy comienza a las 8:15 en COPE. Mañana les toca a Barça y a Valencia. El Valencia se juega la clasificación ante el Lyon, con el estreno de Gary Neville en el banquillo y con la presencia de Negredo en la convocatoria. Y hoy también cita con el Mundial de Balonmano Femenino. A las 6:15, España-Rumanía, tercer partido de la fase de grupo.
En 20 minutillos, 21, actualizamos la información. Antes, el minuto local.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
En 20 minutos, ahora sí, actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Era de prever. No ha dejado indiferente a nadie. Y no, no te hablo del debate de anoche, tranquilo. Me refiero a la propuesta para que la carrera de magisterio se amplía a 7 años, por ejemplo, con una prueba nacional que se realice al terminar el grado, con un quinto año de máster que sea igual para profesores de primaria, de secundaria, con 2 años más de prácticas remuneradas, y al séptimo se obtendría el diploma que capacitaría, según quien promueve la idea, mucho mejor a los profesores de nuestros hijos. Una profesión que además tendría que pasar por exámenes periódicos. ¿Qué te parece? La idea, entre otras que enseguida te va a contar el protagonista, vienen recogidas en el borrador del libro blanco de la profesión docente, no universitaria, que el filósofo y catedrático y profesor de instituto, y a muchas honras, José Antonio Marina, ha entregado ayer en el Ministerio de Educación. 20 propuestas en total que José Antonio y su equipo han desarrollado desde finales de verano para transformar, como pretenden transformar, el sistema educativo, empezando, no sé si por lo más importante seguramente, que es el profe. José Antonio Marina, buenas tardes.
Sí, Ángel, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, aunque sea un día de fiesta.
Pero que fue en tu programa, yo creo, donde hablé por primera vez del libro blanco. O sea,
pues seguramente, sí. porque coincidió, yo me enteré un fin de semana y tú viniste el lunes o el martes, sí. Y efectivamente ahí empezó a rular la cosa, ¿es verdad?
Sí, sí, yo no sé si entonces pensaba si iba a tener tanta difusión o tanta repercusión como ha tenido, porque yo tampoco lo creía, de manera que seremos todos los sorprendidos.
Pues mira, no sé si esperábamos tanto, pero me alegro mucho de que haya tenido tanto, porque estoy convencido, y te lo digo de corazón, José Antonio, y hemos hablado muchas veces, que a la gente, no solo a los profesores, a la gente este tema le interesa muchísimo.
Sí, yo creo que sí, porque es verdad que ha tenido una difusión enorme, pero una difusión con un gran interés. Ha discutido. Yo espero que sea el comienzo de un debate serio en educación, porque lo que estoy hablando no es de cómo deben ser los profesores. Lo que estoy hablando es, necesitamos mejorar la educación de nuestros chicos y chicas para un mundo muy complicado, muy acelerado, muy feroz en que van a vivir. Y entonces tenemos que hacer la pregunta al final, ¿cómo deben ser los profesores para poder enseñar a nuestros alumnos todo lo que ellos necesitan aprender? Y bueno, pues tenemos que mejorar mucho, porque se han vuelto las cosas muy difíciles.
Sin duda.
Y porque siempre que hay algún problema social, la sociedad se vuelve hacia la escuela para decir, bueno, ¿y qué hace la escuela? Bueno, pues lo que vamos a hacer es dar un paso al frente y decir, pues vamos a intentar hacerlo de manera que cumplamos las expectativas que la sociedad tiene sobre nosotros, porque si no, estamos tratando injustamente a nuestros hijos.
Que son, en el fondo, la madre del cordero de toda esta historia, sin duda.
Evidente.
José Antonio, por intentar resumir la propuesta que has presentado, a modo de prólogo, ¿es una especie de MIR, el MIR que entendemos para los médicos, si algo parecido para los profesores?
Sí, sí. Porque, mira, hace unos años la revista Newsweek hizo una comparativa entre cerca de 30 estados en distintos aspectos de la administración pública.
¿En Estados Unidos?
En la revista de Estados Unidos, pero en todo el mundo.
Uh-huh.
Entonces, en educación, Finlandia estaba la número uno y nosotros estábamos en el lugar 21º, 22º. Pero cuando estudiaban la cuestión sanitaria, el sistema sanitario, nosotros estábamos los terceros y Finlandia estaba pues también cerca del 20º. Entonces, ¿por qué, si hemos hecho bien el sistema sanitario, no vamos a hacer bien el sistema educativo? Pues porque no nos hemos puesto a ello, no lo hemos tomado en serio. Nunca hemos formado bien a los profesores. Tenemos estupendos profesores, pero todos autodidactas. Y entonces ya es hora de quitar esta especie de discurso pesimista, dramático de la educación, y decir que en la educación no hay milagros, pero tampoco hay misterios. Es aprender de quienes lo han hecho mejor y decidir imitarlos.
¿Por qué, José Antonio, una prueba nacional? Lo subrayo, lo de nacional.
Sí.
En esos 4 años primeros.
Vamos a ver, porque lo que nos interesa a todos es que el nivel de todos los profesores de España sea el mismo nivel. Y además, por una cosa importante, definir cómo deben ser las competencias de los profesores es una competencia estatal, de manera que el Estado tiene que ejercerla. No es de las comunidades autónomas. De hecho, el Tribunal Constitucional dio hace unos años una sentencia en contra de Cataluña que quería poder diseñar los programas de formación del profesorado, y el Tribunal Constitucional dijo, no, esto es competencia del Estado. Y yo creo que eso es una señal de garantía, es decir, que tiene que ser unificado el perfil de los profesores para todo el Estado. ¿Por qué una prueba? Porque es que lo que nos interesa es cómo formamos bien a los profesores, que es un asunto caro, si lo haces bien, porque tiene que tener un aspecto práctico que resulta siempre muy caro. Entonces, tiene que haber una prueba de evaluación a nivel nacional, para que no haya ningún tipo de diferencia por comunidades, y una vez que esté aprobado, que además es con números clausos, como el MIR, de manera que lo que tienen que decir las administraciones es cuál es su cálculo de plazas de profesores que va a haber en primaria, en infantil y en secundaria, para acomodarse más o menos a eso, y que no haya la situación actual en que estamos licenciando tres veces más, el triple de maestros que necesitamos, lo cual significa que dos de esas partes, el 60%, se van a quedar sin trabajo.
¿Qué nos vas a contar, a la profesión periodística y a las facultades de ciencia de la información?
Claro.
Salvando las distancias, pues, es una fábrica de frustraciones.
Pues claro. Y entonces, que todo el mundo que quiera estudiar, estudie, pero quien se va a dedicar a la enseñanza, que sepa que tiene que pasar esa prueba nacional, porque después va a haber un curso ya de gran nivel. Eso sí, se puede hacer ya en los centros superiores de formación del profesorado, que pueden estar en las comunidades, o que a lo mejor es mejor hacer uno nacional, eso hay que estudiarlo y planificarlo. Y ese es un curso muy duro, de mucho nivel, y una vez que se ha aprobado, ya es cuando se pasan a hacer prácticas pagadas en centros de secundaria o de primaria, donde ya han sido seleccionadas, pero bajo la tutela de un tutor, porque lo que necesitamos es que aprendan en la práctica. Es decir,
claro,
no puede ser, si nadie se fiaría de un cirujano que no ha entrado nunca en un quirófano y que todo lo ha aprendido en los libros, lo mismo con un profesor.
A modo del residente de un hospital.
Exactamente.
Otra cosa que me llama la atención, José Antonio, la FP. Dices que los profesores han de tener formación continua en empresas.
Claro.
Interesante.
Bueno, por una razón, porque es que si los profesores de formación profesional, sobre todo los que tienen que ver con toda la parte técnica, van a enseñar unas técnicas que están cambiando de una manera velocísima.
Y tú imagínate, sí, que en las fábricas y en las empresas cambia.
Claro. Entonces, ¿dónde se van a formar los profesores de formación básica, por ejemplo, que están dando automoción? ¿Van a estar todavía explicando el motor de explosión que ellos estudiaron en la escuela? No, tendrán que ir a ver qué es lo que están haciendo en las fábricas. Entonces, el modo de dar, mientras que en el resto de las disciplinas, el mismo sistema educativo puede hacer un sistema de prácticas, porque viene de la ciencia, viene de la universidad, en la parte técnica tiene que ir a los sitios donde se están desarrollando y evolucionando las técnicas, que son las empresas. Porque además vamos a tener que pedir ayuda a las empresas para que parte de la formación de nuestros chicos se haga en las empresas, que es la esencia de la formación dual,
claro,
que ha funcionado en Alemania, que se ha implantado en la ley, que lo normal es que siga porque es un muy buen sistema, pero que no lo puedes hacer si no encuentras la colaboración de las empresas. De manera que el que la escuela salga de la escuela, que es una de las propuestas, yo creo, importantes de este libro blanco. La escuela tiene que ser, por una parte, un centro de atracción, que todo el mundo venga a la escuela, que venga a ayudarnos, que venga a observarnos, que venga a ayudarnos a criticarnos, pero también a valorarnos. Y por otra parte, que la escuela salga pues para buscar ayuda en las empresas, para influir en el barrio, para educar en los sitios donde muchas veces las familias no tienen nivel educativo. De manera que es un cambio, yo creo, en la concepción de la escuela. Somos centros de irradiación y centros de atracción, porque en último término cualquier cambio social va a empezar en la escuela.
Sin duda. Tomamos nota. Admirado, queridísimo José Antonio Marina. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Ángel, por
tu ayuda. Un abrazo,
amigo.
Adiós.
Un abrazo.
Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
Ya verás qué historia, ¿eh? Esta es de las que te reconcilian con todo, con el deporte, con la sanidad pública, con todo, verás. Gary tiene 9 años, es hincha de Athletic Club de Bilbao. Auxi tiene 8 años y su equipo es el Atlético de Madrid. Ambos son muy colegas. El próximo domingo van a cumplir un sueño y van a ver en directo en el Vicente Calderón el partido que enfrenta a los Atletis, al Atlético de Madrid y al Atleti de Bilbao. Un detalle que se me olvidaba. Ambos se conocieron hace 4 años, tú fíjate, ¿eh?, cuando tenían 4 y 5 añitos, en el Hospital de la Paz en Madrid. Hicieron amistad. Esta es la que dura toda la vida, ¿eh? Gary tiene 5 órganos trasplantados y Ausi, 7. Los dos son supervivientes y estuvieron anoche en el partido de las 12 aquí, con Joseba Larrañaga.
Ausi, tienes 8 años, ¿verdad?
Sí.
¿Cuánto tiempo pasaste tú en el hospital?
7.
¿7 años?
No.
Y allí conociste a Gary.
Hola.
Tú estás en Bilbao.
Sí.
Y eres del Athletic.
Sí.
Oye, Gary, ¿tu jugador preferido quién es?
Muñain.
Ausi, ¿y tu jugador preferido del Athletic quién es?
Pues Gary.
Ahí les tienes. Vaya par de tíos, hablando tan tranquilos. Son muy amigos, pero cuando se habla de fútbol, amigo, en el campo la cosa se olvida.
En el campo siempre somos rivales porque nos peleamos porque decimos que el mío va a ganar y el de él es el mejor. O sea que una competencia en el campo.
Ausi y Gary querían ver un partido de sus equipos. Y gracias a AUPA, la Asociación Española de Niños con Trasplante Multivisceral y Afectados de Fallo Intestinal y Nutrición Parenteral, bueno, pero grabaron un vídeo en el que pedían que alguien hiciese realidad su sueño. Pues ya está. El vídeo era una forma de sensibilizar a la opinión pública sobre estas dolencias raras. Y la verdad es que ha sido todo un éxito. Pronto comenzó a circular por las redes sociales, se convirtió en viral y Gaby, el capitán del Atlético de Madrid, le respondió y les invitó al partido del domingo. Su historia ha servido para dar a conocer los problemas que sufren los niños que padecen fallo intestinal, una enfermedad que les obligan a someterse a trasplantes prácticamente de todo. La historia es espectacular, ¿eh? No me digas que no. Desgraciadamente, desde muy pequeños se tuvieron que poner en manos de los médicos. Ellos, por suerte, pedazo Hospital La Paz, han podido salir de allí y llevan una vida relativamente normal, pero la enfermedad que han padecido es muy complicada y les condiciona en el día a día. Por ejemplo, Ausi ha empezado ahora, a los 8 años, a ir al cole. Ella misma dice que por primera vez tiene amiguitos de su tamaño. Han tenido suerte. Han logrado salir adelante, pero hay otros chavalines que están esperando un trasplante para poder vivir.
Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Me quedo despertando a todo el mundo. ¡Que está Carlos Herrera!
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, espérate que le ha pasado Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Berti.es. Seguros para gente despierta.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Los tres momentos más felices en mi vida fue el día que conocí y que me casé con mi mujer, cuando nacieron mis dos hijos y entre otras cosas, por supuesto, cuando di el gordo de la lotería. Para mí los más importantes creo que son esos.
Antonio Muñoz es dueño de una administración de loterías en Sardañola. En el año 2010 vendió el gordo de Navidad. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Estudiante opositor, apunta alto en tus estudios, apunta al número 1. Con el método Pascal puedes. Ahora en Navidad realiza el curso Pascal de técnicas de estudio. Entra en institutopascal.es.
Los niños no pierden la sonrisa y yo no pierdo la esperanza. En España todavía hay niños que pasan hambre y frío. Entre todos podemos combatir la pobreza infantil. Soy Lara Álvarez. Entra en loscomprometidos.com o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo. 12 meses, Mediaset España.
En Navidad llega la ilusión de decorar.
El Corte Inglés te ofrece más ideas que nunca para el árbol, las luces, las guirnaldas, el Belén.
En el estilo que más te guste.
En tonos cálidos o fríos, rojos, dorados, platas, azules.
Y con diseños muy alegres para los niños.
A precios sorprendentes.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mensajes en las redes sociales después de ese tuit de Monedero en el que dice que Podemos es una máquina de amor.
Está comentando bastante.
No mires así, Antonio Papel, lo ha dicho el tío, se ha quedado tan a gusto.
Yo no lo veo así, pero bueno.
Sex machine, es una sex machine. Mecane.
Los oyentes están comentando, están hablando mucho de esto. Manuel dice, Monedero querrá decir máquina de amor a la miseria y a la represión que representan los comunistas bolivarianos de Podemos. Luis, a palabras necias, oídos sordos. Fernando, el problema está en las palabras vacías y las promesas que nunca llegan. Y Miguel, a cada palabra que manifiestan dan más miedo y menos ganas de que puedan tocar poder.
Se ha hecho viral la imagen de un policía en Estados Unidos, consolando a su caballo.
La foto se ha tomado en Houston, en Estados Unidos, y tiene más de 1,000 me gusta en Facebook. Un oficial de policía estaba de servicio cuando sufrió un accidente. Un camión atropelló a la yegua de 6 años que sufrió heridas en sus patas traseras. Acabó tendida en el asfalto y el policía se tumbó junto a ella y la acompañó en los últimos minutos de vida hasta que finalmente falleció.
La yegua, murió la yegua.
Sí, eso es.
Qué bonito. Qué bonita la foto, claro, la historia. You know the day destroys the night, night divides the day. Estáis recordando a través de las redes a Jim Morrison. Hoy habría cumplido 72 años.
Eso es porque nacía el 8 de diciembre de 1943, pero el líder de The Doors se dio más al alcohol y a las drogas y acabó falleciendo a los 27 años en París. We chased our pleasures here,
dug our treasures there. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-150602. Enseguida el análisis, ya sabes, el post debate. Hoy, Antonio Papel y Yolanda Gómez.
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado. Escucha Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular, tenemos un plan.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Uy, pero si ya me he quitado el cinturón.
¿Tiene pilla metálica en el zapato?
No, espere. Uy, las llaves del coche. Qué tontería.
Sí, pasa mucho.
Cada vez más gente viene en coche al aeropuerto. Reserva con antelación en el parking oficial de Aena y obtendrás descuentos adicionales. Solo en aenaparking.com.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Ven al Santander y descubre la jubilación. Con los primeros planes de pensiones que te dan hasta 500 acciones de Banco Santander al traspasar tu plan y realizar aportaciones. Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es. Santander, sencillo, personal y justo.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante 5 días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues entonces.
Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
cabrón. Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las 6. Parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Thank you. Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Mueren 6 niños afganos al naufragar su lancha ante la costa turca. Blanca María Pol.
Como hemos avanzado, entre ellos había un bebé. Los guardacostas se han podido rescatar con vida a otras 8 personas que sobrevivieron gracias a los salvavidas. En lo que va de año, más de 850.000 refugiados han entrado en Europa y más de 3.000 han muerto en la travesía.
Nuevo homenaje a las víctimas de los atentados de París.
Los componentes de Eagles of Death Metal, que tocaban en la sala Bataclan, han vuelto hoy para depositar ramos de flores frente al local. Anoche volvieron a subirse a un escenario. Miles de personas corearon la canción de Patti Smith, La gente tiene el poder.
Donald Trump insiste en prohibir la entrada de musulmanes en Estados Unidos.
Desde que anoche lo anunció ha recibido un aluvión de críticas, pero esta mañana en los programas matinales en Estados Unidos ha insistido en su propuesta. El último en pronunciarse ha sido el primer ministro francés Manuel Valls, que cree que lo que está haciendo es nutrir el odio.
Los terroristas de Estado Islámico ejecutan a 4 personas por negarse a colaborar con ellos.
Son un clérigo musulmán y 3 médicos de la ciudad de Nínive. Los 4 fueron condenados a muerte por un tribunal religioso creado por Daesh en esa provincia.
Y descubren un retrato oculto bajo la Mona Lisa.
Pues sí, el hallazgo se va a presentar mañana en un programa especial de la BBC. Un científico francés ha encontrado un retrato de una modelo mirando hacia un lado. Lo ha descubierto gracias a la tecnología de la luz reflexiva, que permite ver qué hay entre las capas de color.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
A tener papel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A mí me apasiona esto de que se sigan descubriendo, ¿verdad? Obras de arte debajo de obras de arte, obras de arte arqueológicas, obras de arte en un galeón, en un pecio, en... Es como si la cultura no tuviera límite.
Yo tengo dos espíritus complejos, que son el arqueólogo y el coleccionista. Entonces, claro, coincide todo en una búsqueda.
¿Y qué colecciona, por curiosidad?
Pues mira, he intentado coleccionar cosas pequeñas, dos cosas. Colecciono denarios de Adriano, justo los denarios de Adriano. Hay 1.200 en el mundo, yo tengo más de 1.000 ya.
Qué bueno.
Y después colecciono lucernas romanas. Son mis dos colecciones.
¿Pero esto te viene desde que estudiaste ingeniería?
No, no, eso es relativamente reciente. Eso desde que he podido comprarme los denarios romanos, ¿no?
Qué bueno, tampoco. Qué bueno.
Es una colección, las dos son asequibles, no son cosas que cuesten mucho dinero.
Yolanda Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú qué coleccionas?
¿Qué colecciono? Sí. Pues mira, una casita de muñecas que yo creo que la voy a construir cuando me jubile. Que me
sí,
la compré
cuando tengas
ahí.
Tiempo.
cuando tenga tiempo.
Eso te iba a decir, que sí, anda sí. Que...
Pero me la compré como hace 15 años, de esta por fascículos, tan ricamente.
O sea,
pues
te la compraste poco más o menos cuando tenías 11 años.
Sí, vamos. No. Ya estaba yo casada y no sé qué, y por fascículos me compré una casita de muñecas para construir de estas enormes y la tengo ahí.
Te casaste con 14.
Sí, ¿verdad?
Claro, como pasa lo que pasa.
Y nada, ahí la tengo para, ya te digo, para cuando me jubile... construirla y tal. Eso.
Bueno, compañeros, vamos al asunto del debate. Hoy es el día después. Una primera premisa antes de entrar a los protagonistas del asunto. ¿Pensáis que los debates cambian el voto de alguien? Antonio.
No lo sé. Para mí es un tremendo misterio. Yo creo que la gente es compleja, es decir, no es gente simple que se deje impresionar por un simple espectáculo. Entonces el debate influye, evidentemente, es un factor más en la decisión que toma la gente. Pero si el debate en sí mismo actúa de una manera pues concreta, de un 5% más, un 5% menos, no lo sé.
Yolanda.
Pues yo sinceramente creo que no, que más bien sirve para reafirmar tus principios, ¿no?
O sea, si los contrarios.
O los contrarios. O sea, si tú tienes claro que vas a votar a alguien, dices, mira, y por este argumento, por el otro, por el de más allá. Y al revés, dices, ¿ves este lo que dice? Como a mí no me gusta. Yo no conozco a nadie que haya dicho, oye, he cambiado el voto porque me ha encantado este debate, sinceramente. Pero vamos, no lo sé.
¿Pensáis que los debates, en un cara a cara, todavía puedes hacer un análisis más o menos objetivo de un punching ball, pero... ¿En un debate a cuatro hay alguien que gana y alguien que pierde, Antonio?
Yo pienso que no. Yo creo que hay alguien que se puede equivocar. Es decir, cometer un error grave en un debate de estos puede ser descalificante. Y de hecho todos van con gran prudencia. Prefieren callar a meter la pata. Pero en el fondo yo creo que lo que hace cada cual es exponerse tal cual es, exponer sus ideas. Y hombre, eso le gustará más a unos que a otros. Pero yo no creo que se pueda establecer un ranking. Yo además tampoco creo que sea el objetivo de un debate, ¿no? El que uno gane a los demás. Se trata pues de un contraste de pareceres. Yo vuelvo al argumento de la complejidad. Es decir, el debate lo que te proporciona es un estado de la cuestión. Es un conjunto de ideas de las que después tú extraes tus preferencias, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros en que es complicado, ¿no? Cuando hay cuatro personas, bueno, puedes decir este ha estado un poco más brillante, un poco menos, pero es complicado. En un tú a tú, pues sí, puedes decir este me gusta más o el otro se ha notado mucho, pero así a cuatro es, la verdad es que es muy complicado. Es un formato difícil, la verdad.
Vamos a oír a los protagonistas y empiezo por el ausente, que también fue protagonista. Uh-huh. Opinión personal. Y algún politólogo o algún estratega, algún genio de la calle Génova me dirá que me estoy equivocando. Yo creo que Rajoy tenía que haber estado en el debate. Yolanda.
Pues te venía escuchando, ¿no? Tu argumento a las 4 de la tarde y probablemente también, ¿no? Yo creo que no se puede dar la sensación de que huyes, pero también es verdad que, bueno, yo creo que salieron ayer bastante bien parados del asunto, porque bueno, la vicepresidenta utilizó un argumento que también es verdad, ¿no? Ya tenemos equipos, no, o sea, el partido no es solo una persona, hay más personas que son capaces.
Sí, pero eso es una obviedad.
Sí, pero bueno, que también es verdad que la vicepresidenta sea capaz de debatir al mismo nivel. Y yo creo que no quedó mal, ¿no? En un cara a cara con el resto.
Sí, luego hablaremos de ella.
Claro, pero en ese sentido, sí, pero en ese sentido tú estás dando la impresión a los demás, oye, que si está Rajoy, bien, que si no está, tienes otras personas preparadas para poder también desempeñar esa tarea. Con lo cual yo, a mí sí me hubiera gustado que estuviera, dicho lo cual no creo que le haya hecho mucho daño no estar.
Papel.
No, yo no creo tampoco que le haya hecho mucho daño, pero yo creo que tenía que estar, ¿no? Yo creo que los debates pues son un poco la sustancia de la campaña electoral. Existe un acuerdo no escrito de que es ahí donde se tienen que dirimir pues las grandes diferencias, la dialéctica de poder y oposición. Entonces yo creo que hay que estar. Sería inconcebible en los Estados Unidos, por ejemplo, que uno de los candidatos pues presentara a su número dos. Ya se sabe que el número dos, incluso el número tres y el número cuatro están muy, muy formados y bien preparados. Esta no es la cuestión. Se trata...
Es que en Estados Unidos muchas veces el número dos ha sido candidato a ser número uno, ¿eh?
Claro.
Fíjate, el secretario de Estado, los vices. Sí,
efectivamente, ¿no? Yo creo que, en fin, debería haber un juego limpio más claro en la cuestión de los debates. Hay una clara impericia. Es la primera vez que tenemos un debate a cuatro y la primera vez que tenemos un debate sin normas, es decir, sin que se haya tenido que pactar una manera de hacer el debate, ¿no? Entonces, bueno, estamos aprendiendo. Yo creo que también Rajoy pues aprenderá para la próxima vez. Yo creo que hay que estar. Incluso yo no estaría en contra de que la ley de partidos estableciera qué debates son obligatorios para cada candidato.
Vamos a los protagonistas que sí que estaban. Empezamos por la vice, Soraya Sáenz de Santamaría.
El Partido Popular no está imputado por ningún delito. O sea, que haga el favor de revisar
usted fiscal,
sus notas, que las lleva mucho más escritas que su política
fiscal.
Económica. Y no ha votado ni una sola de las leyes que se han aprobado para luchar contra la corrupción.
Le estaba picando Pedro Sánchez y yo tengo la impresión de que en el rifirrafe, como ya pasó cuando era portavoz en el Congreso con Teresa Fernández de la Vega, Soraya gana mucho. Cuando suelta discursos, no tanto. Por eso yo creo que ayer, cuando dejaba de ser vicepresidenta del gobierno, ganaba los debates. Cuando se ponía la túnica de vicepresidenta, como que no tanto. No sé cuál es vuestra lectura.
Sí, yo creo que estuvo muy bien, Soraya. Hombre, la cuestión de la corrupción es difícil defender lo indefendible, ¿no? Es decir, ahí no tenía nada que hacer.
Todo,
¿no?
Vamos.
Claro, o sea, no, yo creo que se lo había preparado, pero ni así consiguió el bandear el temporal que la arrolló, como era lógico que pasara, ¿no? En todo caso, yo creo que tampoco se trataba de volver sobre lo ya conocido. Yo creo que la impresión que da Soraya es que podría ser una buena candidata si Rajoy, pues, por alguna razón no puede presentarse a su propia candidatura, ¿no? Yo creo que la vicepresidenta tiene aspiraciones, las demostró ayer. Y bueno, de momento, según estamos viendo en las calles de las ciudades con los carteles de Rajoy alternados con los de Soraya, pues es la número dos del Partido Popular, de una manera informal, pero es la número dos.
Ahí se juega una cosa generacional, ¿eh?
Sí, es posible que sí. Ella estuvo más en su ambiente que lo que hubiera estado Rajoy. Pero yo creo que tampoco hay que jugar ese juego de las generaciones. Es decir, puede un señor de 50 o de 59 o 60 años puede debatir perfectamente con uno de 40, como era el caso.
Faltaría más.
¿No? Sí. Faltaría más.
Yolanda.
Totalmente de acuerdo, pero es verdad que la imagen hace mucho y que al final la imagen de Soraya probablemente sea más fresca. Yo ayer el debate de ayer fue un debate también mucho de redes sociales, ¿no? Y yo hablando con mis hijos, que ya son mayores, me decía, alguno de ellos me decía, mira, mis amigos, si hubiera estado Rajoy le hubieran puesto verde y con Soraya no se atreven, ¿no? Porque es verdad que la imagen de Soraya, pues probablemente es más joven, más fresca. Dicho lo cual, yo soy de las personas que piensa que la experiencia vale mucho y que Rajoy, desde luego, es increíble cuando tú miras su currículum y lo ves con y lo comparas con todo lo demás. Y en cuanto al debate concreto, pues yo creo probablemente donde más le duele al PP es en el asunto de la corrupción. Y bueno, y salió pues lo mejor parada posible, ¿no? Ahí es cierto que les van a apuñalar. Y lo que yo eché de menos es que Soraya no se hubiera defendido tan bien. O sea, cuando a ella le sacaron portadas de periódicos, que ella, por ejemplo, al señor Iglesias nadie le sacó el tema de Venezuela. Le podía haber sacado el tema de Venezuela. Anda que no hemos hecho en ABC portadas de las relaciones de Podemos con el régimen chavista.
Sí, yo creo que también en líneas generales, no solo por Soraya, por los demás, salvo algún comentario y casi de pasada, tipo Luis Fuerte, no se pisaron el callo prácticamente ninguno. Pero es que el tema de la corrupción es evidente que lo tenían a huevo. Uh-huh. Pero ni aún ahí, Soraya se lo pisó a Pedro Sánchez.
No, fue un debate bastante florentino, ¿no? O sea, yo creo que estuvo bien esto, ¿no? Yo insistiría quizá en la idea de que la edad es muy secundaria en ese tipo de cosas, ¿no? La candidata en este momento con más posibilidades y más querida por los norteamericanos, pues cumpliría 70 años el año en que se presentaría las próximas elecciones, si es ella realmente la candidata, que es Hillary Clinton.
Aunque no, ¿no? lo es aparente.
Sí, aunque pero no es así, aparente,
es verdad.
Tiene en este momento 68 años, ¿no? Entonces, bueno, fue Mitterrand el que, criticando a los europeos, como era su costumbre, habló de la efebocracia, de la estupidez de la efebocracia, ¿no? El ser joven, pues es una suerte, pero desde luego no garantiza en absoluto una mayor inteligencia ni una mayor capacidad de raciocinio que pueda tener un señor experimentado, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero es verdad que en España estamos ahora con la cosa de la efebocracia, sí. Si no eres joven y guapo y tienes buena presencia, pues...
Y así nos va.
Nos vamos... Y así nos va. No te quepa duda. Nos vamos a Pedro Sánchez. He estado mirando todas las webs, salvo, claro, los más partidarios o las webs más del PSOE, y en casi todas no sale precisamente bien parado Pedro Sánchez, por distintos análisis. De hecho, en el post-debate, tanto anoche mismo como hoy, no sé si veo un tanto sobreactuación. Pedro Sánchez, esta mañana, no en el debate, esta mañana.
¡Así que ninguna elección al PSOE! ¡Ninguna! Sentiros orgullosos del Partido Socialista Obrero Español. ¡Sacar la raza que tenéis dentro! ¡Y vamos a ganar las elecciones el próximo 20 de diciembre!
¿No tenéis la impresión de que esta fuerza llega como 12 horas tarde? No sé, es una lectura a lo mejor un poco maliciosa, pero...
Pues quizás sí. Sí, yo es que tampoco sé muy bien cómo hay que hacer un debate, ¿no? Porque estos son opiniones. Yo he leído libros enteros donde te explican cómo poner las manos o cómo poner los ojos y hay contradicciones entre unos libros y otros. Hombre, yo creo que Pedro Sánchez tenía el papel quizá más difícil ayer en el debate, porque el partido al que más se le está comiendo el terreno es el
por el centro y por la izquierda.
Exactamente.
A uno se lo puede comer por el centro.
Sí.
Pero al otro.
Y
ya.
Además se lo puede comer por el centro con la idea de terminar pactando con él. Pero en el caso del Partido Socialista, yo creo que se lo están comiendo por el centro, quizá para pactar
para comérselo.
Por la izquierda, no, por la izquierda.
Pero
se lo quieren comer directamente, ¿no? Entonces yo creo que Pedro iba un poco con la idea de soltar una serie de mensajes con cierta eficacia. Y creo que eso sí lo consiguió. Es decir, el identificar a Ciudadanos con el Partido Popular, bueno, lo insistió bastantes veces, es probable que la gente pues acabara pensando que existía esa identidad, y después desmarcarse de Podemos, ¿no? Que también pues es un competidor serio para el Partido Socialista. Entonces yo creo que iba él jugando más a la técnica que al espectáculo, y quizá por eso pues dio la sensación de una cierta sobreactuación en algunas fases del debate, ¿no? Yo creo que no estuvo mal, Pedro. Y sin embargo, lo de esta mañana, efectivamente, yo lo había vivido por televisión, ha habido una sobreactuación, a lo mejor había dormido mal o algo así, ¿no?
No, pero es que anoche ya hizo lo mismo. Cuando llegó a Ferraz montó el mismo pollo.
Pero sí es cierto que es curioso que hoy todo el mundo, si hay una premisa, vamos, un balance
denominador.
Común, un denominador común, es que todo el mundo está diciendo que Sánchez ha salido debilitado, ¿no? Porque es cierto que en todas las encuestas lo que vemos es que quien más pierde es el PSOE y esta era, o muchos lo veían como una oportunidad, ¿no? para el líder socialista, y la mayoría de los analistas lo que comentan es que ha perdido esa oportunidad. Quizás hoy esa sobreactuación, y quizás hoy también se está ganando palos de todos los lados, ¿no? Nos decía nosotros ahora en Sala Media Aldea, que es la corresponsal, sí, que tenemos nosotros ahora metida en el autobús del PP, que Rajoy había sido durísimo con Pedro Sánchez y le había atacado mucho y había hablado de esa debilidad de Sánchez tras el debate, ¿no? Pues probablemente se vayan a aprovechar ahora los líderes del resto de partidos de la posición, desde mi punto de vista, así un poco debilitada, ¿no?
El tercero, empezando, no sé si por orden más o menos de cómo estaban puestos, Albert Rivera, que yo pienso de verdad que hubo momentos en el que la forma en los debates es muy importante. Parecía que tenía el baile San Vito y te fijabas más en cómo se movía para los lados que en el contenido. Esto es como cuando una presentadora es, o un presentador, tan tremendamente guapa o guapo que te da igual lo que diga, que estás obnubilado. Bueno, pues ayer le estaba pasando algo parecido a Albert Rivera. Estaba moviéndose para un lado y para el otro, y dice, bueno, pero ¿te quieres estar quieto, macho? Albert Rivera.
Muy contentos, y respecto a los demás candidatos, creo que la vieja política, especialmente el Partido Socialista y el Partido Popular, a veces se enzarzaron con esos debates ya conocidos y se sintieron incómodos cuando introdujimos debates sobre la corrupción, debates de regeneración, debates sobre el cambio en el modelo laboral, sobre propuestas.
¿Cómo les visteis?
Bueno, yo a Rivera le veo con simpatía. Yo creo que es una opción joven, esa sí que es joven, pero no porque el personaje tenga 40 años, sino porque realmente introduce una serie de factores nuevos en la política española, ¿no? Por ejemplo, la cuestión laboral, pues es el único que dice cosas originales, que pueden después dar resultado o no, pero te dice lo del contrato único, en fin, aporta ideas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, yo ya te digo, le veo con simpatía, creo que puede ser el referente de una derecha más dulce y menos dura que la que representa en este momento el Partido Popular, con toda la secuela de lo que ha pasado en esta legislatura. Yo creo que debía estar nervioso, efectivamente, porque no se deben creer los de Ciudadanos lo que les está pasando, porque realmente es prodigioso, ¿no? Y bueno, también está el riesgo de perderlo todo en una metedura de pata. Eso tiene que poner nerviosos a los candidatos. Pero en general, en fin, yo creo que están haciendo una excelente campaña y que, bueno, que van a contar en la próxima legislatura. Y si me permites el inciso, yo creo que nos deberíamos alegrar todos de que en este momento en que emergen partidos nuevos en toda Europa, aquí los partidos que emergen sean partidos hasta ahora moderados, porque Podemos, que también empezó como partido radical,
bueno, lo que habría que saber de Podemos es cuando miente
o cuando acepta. Pero vamos, lo que quería decir es que mientras en el Reino Unido sale un UKIP o en Francia sale el Frente Nacional, pues aquí nos salen partidos que son absolutamente conllevables, ¿no? Son partidos con los que se puede negociar, en fin, que no nos plantean un tremendo drama si entran en el Parlamento, ¿no?
Sí, es cierto que el hecho de que Ciudadanos sea un partido moderado, yo no tengo muy claro si es una derecha o es una izquierda, porque depende en qué
Siempre dice que se queda en el 50.
O sea, yo en el ámbito económico, desde luego, hay muchas propuestas que se van bastante más a la derecha del PP, como el contrato único del que hablabais, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí creo que es positivo, pero centrándonos en el debate de ayer, yo esperaba más de Rivera, porque, o sea, tanto Rivera como Iglesias estaban en su salsa, ¿no? Ese es su, digamos que, pues, ellos se han criado casi en la televisión, o sea, son personajes mediáticos que saben manejar muy bien esto, y es verdad que, sobre todo en la primera parte, daba la impresión de que Rivera estaba un poco nervioso, y, en fin, y yo la verdad es que también estoy cansada de eso, de la vieja política y la nueva política, y venga a meterte con los demás porque son vieja política, ¿no? Yo creo que es mejor meterse, pues, con las ideas o con las propuestas, ¿no?, a estar todo el día machacando eso, pero bueno, no sé si le saldrá bien.
El último en discordia, Pablo Iglesias.
En el año 1977, Andalucía decidió que como Andalucía querían estar en España, y eso es un ejemplo para nosotros frente al inmovilismo.
Hasta el fondo. O sea, yo imagino que, de verdad, además lo digo sinceramente, y no es peyorativo, el votante de Podemos le da igual que diga Price, sí, Coopers, Libran, Waterhouse, Andersen, porque no tienen ni idea de lo que es Price, Waterhouse, ni les importa. Les da igual lo del Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque ni saben historia ni les importa. Pero coño, el candidato.
Pero es que este señor escribe libros de historia.
Es que es profesor y decían que era muy bueno.
Y yo tengo un libro suyo que me lo regalaron, no sé, una historia de España reciente, que no está mal el libro. Pero... Entonces, bueno, este tipo de metedura.
Lo que se confirma es que no lo ha escrito, ¿eh?
Claro, algo de eso tiene que haber pasado, ¿no? Porque además, aquello, los que tenemos suficiente edad, no es que lo hayamos oído o lo hayamos leído, es que lo vivimos, ¿no? El caso de Andalucía, que como todo el mundo sabe, lo que pasó fue que no quisieron ir por la vía ordinaria del estatuto y quisieron utilizar la vía que se había concebido para los territorios históricos. Y se sumaron al artículo 151 famoso de los territorios históricos.
¿Era Clavero Arévalo? Sepa, ¿eh? En la época de Clavero Arévalo.
Arévalo, claro que sí, el que inventó el café para todos. Entonces, bueno, pero vamos, jamás Andalucía había planteado la posibilidad, ni siquiera remota, de salirse de España, vamos, eso sí que no tenía... Vamos, que es la primera noticia que hemos tenido todos, ¿no?
Nos subimos al kichi y ya está.
Yo lo de Pablo Iglesias, yo no lo veo con simpatía, lo veo con claridad. A mí no me gustan esos partidos que, partiendo de la radicalidad, están buscando después el espacio político para ver dónde encajan y están dispuestos a cualquier cambio para sacar votos. No me
Yolanda, gusta. Un minuto, por favor.
Bueno, yo creo que, como en otras ocasiones, me pareció mucho postureo el de Pablo Iglesias. En las redes sociales sale que gana en todas, porque tienen movilizados
son campeones del mundo.
Claro, tienen movilizados a todos sus seguidores. Pero a mí me sigue dando la impresión eso, que es mucho postureo, ¿no? Que se han aprendido muy bien las técnicas de comunicación, pero claro, si ves lo que hay detrás, decíais, no, es que no es muy radical. Bueno, en fin, hay cosas de las que dice que asustan un poquito, ¿eh? De hecho, los mercados y los inversores están ahora muy tranquilos porque ven que se va a quedar como una fuerza marginal y que no tiene posibilidades, o eso parece, ¿no?, de formar parte de un gobierno, de estar ahí condicionando al gobierno de turno, pero si no, tendríamos algún problema, ¿eh?
Yolanda Gómez, Antonio Papel, seguiremos, porque la semana que viene tenemos otro.
Tenemos otro, efectivamente.
La semana que viene el cara a cara, claro que sí. Gracias, compañeros.
Adiós, un saludo.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
¿Quieres ser el primero en enterarte?
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
Y este martes, desde las 8:15, la Champions. Sevilla-Juventus. Benfica-Atlético de Madrid. Real Madrid-Malmo. Tiempo de juego.
Dale, Manolo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No para.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Alberto estaba harto de heredar el jersey de su hermano, de conformarse con la bici rosa de su prima y de tener la nariz de su abuelo materno, hasta que un día dijo: mi coche va a ser el que yo diga. ¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Carretera de dos direcciones. Sunny, sol de cara. Verano, velocidad máxima de 60. Holiday, el coche de delante acelera. Coche, curva a la derecha de visibilidad reducida. No filter, el coche disminuye la velocidad. Tráfico, pone los warnings. Ball, frena.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Estamos en diciembre, llega la Navidad.
Y en Hipercor hemos preparado ya las mejores ofertas.
El paquete de pañales Dodot Extra Absorción en distintos formatos a 21€. Y si te llevas dos, la segunda unidad está al 70% menos. Te sale a 6,30€.
Y así en más de 1000 artículos.
También en Navidad, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No, I love it. I don't like you. No, I love it. All out, turn the beat up. Compartís en las redes la esquela de Papá Noel que ha publicado un periódico noruego. Mala leche, ¿no?
Hay que tener muy mala leche porque además este periódico es el segundo con más tirada en el país y por supuesto ha hecho llorar a miles de niños. La esquela decía así: el querido Santa Claus nació el 12 de diciembre de 1788 y murió el pasado 3 de diciembre. El funeral se celebrará el 28 de diciembre en la capilla del Polo Norte. Eso sí, no especificaba las causas del fallecimiento. El periódico se ha disculpado y ha dicho que todo es culpa de un fallo técnico interno.
Pues qué disculpa más absurda.
Pues
porque
sí.
Eso es que lo ha escrito alguien. Pero en fin. En las redes seguís hablando del debate a cuatro anoche. Debate electoral en A3 Media.
José Miguel, visto lo visto en el debate de ayer, parece que los polvorones de Pedro Sánchez se los va a comer Susana Díaz. Juana, no se moja ninguno, pero todos si gobiernan abren sus brazos a los demás. Mensajes de voz al WhatsApp del programa al 607-150602.
A mí en el debate me quedó claro que Pablo no sabe mucho inglés.
¿No se os ocurrió pensar que igual lo que quieren es presentar como presidenta de gobierno a Soraya?
Ya no. Después ya veremos, pero todavía no.
No, ella ayer dejó claro que no. Y Pedro dice, me sorprende Soraya, muchas tablas, los otros tres nerviosos, especialmente Sánchez.
Ya lo contábamos en la actualización. Eagles of Death Metal han vuelto a actuar en París tras el ataque en la sala Bataclan.
Sí, el vídeo ya tiene miles de visitas, lo subían anoche a YouTube, cantaban People Have the Power de Patti Smith ante 20.000 personas, lo hacían junto a U2, han homenajeado a las víctimas de los actos terroristas del 13 de noviembre y ha sido uno de los conciertos más largos de la banda de U2, un repertorio de 27 canciones para cerrar su gira.
La noche del atentado se consiguieron escapar cuando dieron los tiros, salieron pitando para atrás, como otra mucha gente por detrás del escenario, y salvaron la vida por los pelos, ¿eh?
Eso es, y a mucha gente que también pudieron meter en el camerino, así que mucha gente que tiene que estar agradecida, y ayer la verdad es que fue un gran homenaje.
Es un detalle, que hayan vuelto, sí señor. Ya lo sabes, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-150602. Enseguida, Luis del Val, su tía Pascualina, y hoy tenemos visita interesante. Leo Harlem y Sinacio están aquí. ¿Hasta qué han llegado?
Expósito. La Tarde.
COPE. Estar informado.